Hola, hola, ya estamos en un episodio más de Kabbalah es Simple, este podcast que busca llevarte el conocimiento de la sabiduría milenaria de la Kabbalah de una manera sencilla. Mi nombre es Patricia Jurado y en este episodio, que lo vamos a denominar El poder de la semilla, pero no podemos dejar de hablar acerca de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Quiero, antes de empezar con el contenido de este podcast, dar la bienvenida a mi querida amiga, estudiante, compañera de camino desde California, Isabela Owl. Ella es máster en hipnoterapia, instructora de hipnoterapia arquetípica para la Escuela de Hipnoterapia de Palo Alto, California, mentora de la técnica de sanación inducida por la luz de la Universidad de San Diego, California. Cuenta con 18 años de experiencia dentro del mundo de las terapias holísticas, pero sobre todo yo considero que es una mujer brillante, una mujer muy espiritual, una mujer con un gran camino espiritual, así que la Kabbalah ha sido agregada a su paquete de herramientas y por eso es que la invité hoy. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida.
Muy bien, Patricia, feliz de compartir este espacio contigo, con todas las personas que te siguen y bueno, pues viviendo en esta época donde estamos recibiendo tanta luz de tu parte y de la oportunidad que tenemos de conectarnos a larga distancia. Así que gracias por la oportunidad.
No, muchas gracias a ti por tu tiempo porque sé que pasas bastante atareada. Nos acompaña además desde Mount Shasta, un lugar mágico en California, así que quienes no saben qué es Mount Shasta, investiguen, un lugar energéticamente muy poderoso, espiritualmente muy poderoso, así que qué mejor entorno para este podcast. Bueno, vamos a empezar un poquito entendiendo algunas cosas. Empezamos ya la lectura de la Torá, empezamos con la primera parashá que es Bereshit. Y vamos a hablar de eso en la segunda parte del podcast. En la primera parte quiero centrarme un poquito en entender cuál es nuestro rol desde la espiritualidad en este proceso que está viviendo el mundo entero, porque no podemos aislar esta situación a Israel y a Palestina. Tenemos que entender que, de acuerdo a la Cábala, toda la humanidad es como un cuerpo, como un solo cuerpo. Y se dice, de acuerdo a la Cábala, que los hebreos o los israelitas son el corazón del cuerpo, de tal manera que el cuerpo está bombeando energía hacia todo el mundo, ¿sí? El corazón está bombeando energía hacia todo el cuerpo y a su vez este cuerpo que se llama humanidad está siendo nutrido por la espiritualidad hebrea. Yo me pregunté, viendo todo lo que pasaba, ¿qué sería del mundo sin Israel? Y creo que es importante que quienes hemos visitado el país, yo sé que tú has estado también ahí, Isabel, podamos aportar una visión más amplia desde nuestra perspectiva no judía de cómo es la vida en Israel y qué es lo que ocurre. Para que ustedes tengan un contexto un poquito histórico, es bien importante tener el contexto histórico para poder tener una visión más clara, porque sin eso uno está solamente guiado por discursos de las redes sociales que no siempre son lo más fiables. Esto no es un podcast político, yo no estoy en contra de los palestinos, quiero decir que los palestinos no son quienes están atacando a Israel, sino que es Hamás. Hamás es un grupo terrorista y fuera de la ley. Y los palestinos simplemente están siendo utilizados, una vez más, por su propia gente, causándoles dolor, caos y sufrimiento. El contexto histórico es que esta tierra es la tierra de Canaán, que le fue ofrecida a Abraham el patriarca por el Creador, cuando le dijo que iba a ser el padre de miles de personas y de muchas naciones. Él sale hace Lej Lejá, sale de su lugar natal, que se entiende que era la zona de Irán, y camina hacia lo que es Canaán, que es la parte ahora de Israel, de lo que conocemos como Israel. Y ahí se empieza a establecer toda su doctrina espiritual, porque no era una religión, era una doctrina espiritual de comportamiento que lo que hacía era simplemente mejorar al ser humano, entendiendo su relación con el cosmos, con la vida, con el prójimo, con la comida, con absolutamente todo. Y de ahí, pues bueno, vinieron una serie de conquistas de distintos imperios, pasaron miles de años, sucedieron también muchas cosas entre los patriarcas que no podemos resumir todo ahora. Pero los romanos son quienes dan por primera vez el nombre de Palestina a esta zona, un nombre que hace referencia a los filisteos. Palestina es filistea. Y para nosotros que somos de origen católico o cristiano, o de tradición católica y cristiana, sí recordamos quiénes eran los filisteos, o no se acuerdan todos. Bueno, si no se acuerdan, vuelvan a leer sus Biblias, investiguen quiénes eran los filisteos frente a nosotros, que somos de otra tradición. En cualquier caso, lo que existe es una disputa histórica, política, por este lugar en el mundo, por esta región, que ancestralmente, espiritualmente, nace de un solo hombre, que es Abraham, que tiene varios hijos con distintas mujeres y a partir de ahí empieza la disputa por este lugar. Sin embargo, creo que es importante verificar con fotografías que existen en el Internet de inicios del siglo XX, donde se ve, por ejemplo, a un Tel Aviv que era completamente desolado. No sé si había otras partes de esta zona que estaban desarrolladas, aparte de Jerusalén, pero quien tiene la oportunidad ahora de visitar Tel Aviv se encuentra con una ciudad moderna, con una ciudad con todos los servicios, con una ciudad, no diría cosmopolita, porque cosmopolita es Nueva York, es Chicago, quizás Berlín y quizás otras partes del mundo, en Asia, Hong Kong, etcétera, pero sí con una ciudad moderna, con una ciudad completamente establecida, con una ciudad pujante en desarrollo, con mucho movimiento comercial, económico, tecnológico, etcétera. Para quienes no saben, por ejemplo, Israel fue el creador o el inventor de muchas tecnologías que usamos ahora. Por ejemplo, WhatsApp fue creado en Tel Aviv, para quienes usamos WhatsApp. Y es importante tener todo este marco. Ahora, cuando uno va a Israel y visita Israel, uno puede ver a muchos pueblos conviviendo en cierta manera armoniosa, no del todo, no se puede decir que del todo, pero diferentes, un poquito diferentes, no tan diferentes, desde la perspectiva occidental nuestra, pero conviviendo de una manera bastante ecuánime. De hecho, tienen una representación en el Parlamento israelita, los palestinos y los árabes, también los cristianos, todos tienen una representación y una participación, y es importante entender algo también, que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, en el año 1948, David Ben-Gurión es el que declaró que el Estado de Israel se iba a asentar ahí, pero lo primero que hicieron fue llamar a los árabes a negociar, a sentarse y hablar. Y obviamente los árabes tuvieron una posición radical y dijeron, no, esta es mi tierra, no negocio nada. Y a partir de ese momento es que algunos árabes palestinos aceptaron ser israelíes, que no es lo mismo que israelita, ¿sí? Israelíes, israelita es una persona que es hebrea y además tiene la nacionalidad de Israel. Israelí es una persona que no es hebrea, pero que tiene el pasaporte israelí. Aceptaron vivir ahí bajo este pasaporte, bajo sus normas, y han ido desarrollándose y creciendo en la misma medida en la cual el Estado de Israel ha ido desarrollándose y creciendo. Cuando uno visita, por ejemplo, la zona de Cisjordania, se encuentra con que no hay tal desarrollo y no hay tal evolución. Muchos dicen que es por la presión económica que ha tenido Israel sobre esos territorios, pero la verdad es que lo que yo pude ver con mis propios ojos y que nadie me contó es que todavía hay muchos pueblos nómadas que no evolucionaron en el tiempo por su propia decisión, por mantener como parte de su cultura esto de ser nómadas y de andar en el desierto sin estar alineados a la evolución tecnológica y de desarrollo que ha tenido la humanidad. Eso es como introducción histórico-política. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos como seres espirituales? Lo que nosotros vemos como seres espirituales es el dolor, la angustia, la desesperación de seres humanos. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su tradición? ¿Cuál es su pasaporte? Para mí es completamente indiferente. Lo único que me duele y que siento el dolor es cómo puede ser que la humanidad siga siendo tan absurda, que tenga que seguir aprendiendo a través de los opuestos. ¿Por qué tenemos que valorar la paz solamente cuando vemos la guerra? Israel estaba pasando por una situación interna tremendamente fragmentada entre ellos mismos, donde se peleaban entre los propios judíos y hebreos, como a lo largo de la historia, y gran parte de esta situación política y de guerra, seguramente a nivel espiritual, ocurre como una causa para que ellos se unan entre ellos, porque estaban muy fragmentados entre ellos. Pero yo creo que tenemos que salir de este pensamiento mediocre, es un pensamiento mediocre, pensar que porque estoy lejos de Israel, y porque no me toca, porque no tengo un pariente ahí, porque no tengo mi familia ahí, porque yo no soy judía, no me afecta. Es un pensamiento mediocre. Si nosotros somos seres que buscamos la espiritualidad y el crecimiento, tenemos que salir más allá de este contexto histórico, político, económico también, porque aquí hay intereses de todo tipo que están jugando y que están manifestando esta guerra, para entender que la humanidad tiene que dejar de aprender a través de los opuestos. Nuestros sabios de la Cábala nos enseñan que este es el mundo de los opuestos. Pero la evolución espiritual precisamente es crear unidad entre los opuestos y es la posibilidad de sentir el dolor ajeno. Esto como introducción, mi querida Isabel.
Muy bien, excelente. Gracias por toda esta información y estoy muy de acuerdo contigo. Y a mí pues me surgen varias preguntas con esto que está sucediendo y con cosas similares que también han sucedido desde que yo tengo uso de conciencia. Yo vengo de un país que es El Salvador, que yo nací en tiempo de conflicto. Gracias a Dios yo no puedo decir que lo viví porque donde yo crecí, nací, me desarrollé, yo nunca vi un muerto, nunca. Pude ver algo que fuera tan traumático, sin embargo, pues se sabía que el país estaba en guerra. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer desde la distancia para poder colaborar? Porque se sabe que cuando nosotros, por ejemplo, desarrollamos un sentimiento de lástima que no sea el de compasión, estamos alimentando un egregor, ¿no? Que nos pone en una baja frecuencia, entonces, pero es inevitable a la misma vez el dolor. O sea, yo soy muy empática y puedo percibir hasta llegar a sentir la angustia de las personas que se ven en las redes sociales, que es lo que te muestran, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo podemos hacer para colaborar de una manera espiritual sin bajar nuestra frecuencia energética y colaborar desde la distancia a nuestros hermanos israelitas y a
Esa es
cualquier
una
persona que
pregunta.
pase por una situación similar?
Esta es una pregunta muy importante porque muchos de los estudiantes nos dicen, ok, ¿cómo hacemos para no caer en estos sentimientos de tristeza, de frustración, de angustia, de dolor? Porque como tú bien lo explicas, eso alimenta a esta egrégora de pensamiento, a la cual llamamos guerra o como le quieran llamar, la hace más fuerte. Una egrégora de pensamiento, ¿qué es? Para quienes no han escuchado nunca este término, una egrégora de pensamiento es una cantidad de personas, una masa crítica de personas que están pensando lo mismo en el mismo momento. Eso es una egrégora de pensamiento. Y esa egrégora de pensamiento se va nutriendo o alimentando de la emoción que acompaña a ese pensamiento colectivo, de tal manera que la emoción y el pensamiento se hacen cada vez más fuertes y el efecto terrenal que nosotros vemos, el efecto material, es precisamente lo opuesto a lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo nosotros detenemos? Eso es la pregunta de Isabel. Lo primero es reconocer que es necesario que sintamos el dolor ajeno. O sea, lo que decía hace un momento, no podemos dejar de sentir, no podemos tener ese pensamiento mediocre de yo estoy al otro lado del mundo. En serio, si estamos completamente conectados, no solamente por lo que podemos ver a través de las redes sociales y de las noticias, sino que no sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento triste, tengo tristeza. Y ya me desconecté de las redes porque llegó un momento en donde ya no quería saber más. Sin embargo, es importante que todos los que somos latinoamericanos entendamos algo. Nosotros, todos nuestros apellidos, o el 90% de nuestros apellidos, son apellidos sefarditas. Nosotros provenimos de la rama hebrea española que fue expulsada después, alrededor del año 1500, y que fue obligada a convertirse del judaísmo al cristianismo, otra vez por miedo y por persecución. Entonces, este dolor creo que es importante sentirlo porque está en nuestro ADN espiritual. Pero al mismo tiempo, es importante recordar que estamos aquí para transformar ese dolor en calma, en serenidad, en paz. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho a no quedarme en esa frecuencia baja que alimenta esta egrégora de pensamiento es ponerme a estudiar Kabbalah, ponerme a leer los hermosos mensajes de unidad que tiene la sabiduría de la Cábala. La sabiduría de la Cábala habla, por ejemplo, hoy estaba leyendo un texto que dice que a un maestro de Cábala fue a otro pueblo a hablar de Cábala y uno de los estudiantes de este pueblo al que visitaba vio que venía a hablar de Cábala en un lugar donde había otro maestro y le lanzó una piedra. Y este maestro de Cábala se agachó y recogió la piedra y dijo, la voy a guardar como el recuerdo de la lealtad de un estudiante a su maestro. Fíjate cómo nosotros podemos transformar la agresividad, el odio sin razón, el dolor que nos puede causar una piedra que nos lanzan en algo bonito. Y es toda una cuestión de decidir, escoger, entender que este es un proceso doloroso, pero que quizás tiene que ver con ese despertar a la unidad, con ese llamado a la unidad que tanto necesitaba el pueblo judío, que tanto necesitaba el pueblo de Israel. Otra cosa que a mí me ayuda mucho, por supuesto, es meditar con el Ana Bekoa, con los 72 nombres de Dios, ver cosas bonitas, recuerdos bonitos en fotos, cosas que me alegren el corazón y tratar de enviar esa alegría y esa certeza a través de mi pensamiento y de mi emoción a las personas que están atravesando este dolor.
Muy bien, excelente. De hecho, el Ana Bekoa, yo me acuerdo que cuando comencé contigo, yo no sabía por qué me encantaba tanto y me daba mucha paz. Y yo incluso lo comenté con mi spiritual body, que es tu hija, y le decía, no sé, pero me encanta, es algo que me da paz. Y cuando yo me fui a mi examen de ADN, yo tengo también raíces judías y dije, claro, algo se mueve y es lo que estamos hablando de que no es ajeno, nos está afectando a todos. De hecho, hace 3 días yo tuve una consulta contigo para el Kabbalah de nombre y estábamos hablando. Yo te expresé de que habían unos días anteriores que me sentía triste y yo no sabía ni idea que había comenzado el conflicto. Me sentía, había llorado toda una tarde, no sabía qué me pasaba. Dije, a ver, no tengo ningún problema serio ahorita como para sentirme como me estoy sintiendo, no hay nada que me angustie, pero ¿de dónde viene esto? Entonces ya cuando ya comencé a ver lo que estaba pasando, dije, claro, pero no soy yo la única, me han reportado muchísimas alumnas, de hecho me han cancelado clases, perdóname, no sé qué me pasa, estoy con un bajón. Entonces, claro, seguro que esa unidad de la que tú hablas está comunicándose a un nivel espiritual que no entendemos. Entonces, ahora que lo estás explicando a más grandes rasgos, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Que muchas personas están sintiendo el dolor que está a distancia porque es que no hay separación. El hecho que nos separe un océano, que nos separen kilómetros de distancia, claro que está pasando en el aquí y en el ahora. Ya sabemos que el tiempo es simplemente algo que necesitamos que, para poder coordinar nuestro diario vivir, pero está pasando en el aquí y en el ahora, ¿no? Otra pregunta es que yo tengo acerca de todo esto, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos cambiar como humanidad? Porque también yo lo veo en otro tipo de conflictos, por ejemplo, aquí en California, ¿no? Están las placas tectónicas, entonces, nomás tenemos un medio temblor que yo les digo, ay, señores, pero esto es una cosquilla, ¿no? Yo vengo de un país que se llama el país de las hamacas, donde allá sí te agarrabas de las paredes y decías, te acordabas de todos los rezos habidos y por haber, ¿no? Pero acá es un medio temblor y la gente, ay Dios mío, por favor, sálvanos, perdónanos, Jesucristo bendito, y empiezan a invocar en el momento de la, o sea, porque saben que se van a morir. Y yo digo, ¿por qué hasta ese momento uno se arrepiente de las cosas? Entonces, ¿cómo podemos cultivar a nuestra parte espiritual para no reaccionar de esa manera que yo digo, hasta cierto punto, una manera hipócrita? ¿Sí? O por ejemplo, en otros países lo hemos escuchado de los hermanos chilenos, ¿no? Que dicen, yo no conocí a mi vecino hasta que se me cayó la pared y le tuve que pedir si tenía sal para cocinar, ¿no? O sea, tuvieron que esperar que se cayera la casa para conocer al vecino. Entonces, pienso que estamos un poco retrasados en esta parte espiritual. De los valores también del ser humano. Entonces, ¿cómo a través de la Kabbalah podemos nosotros volver a activar eso que está en nosotros? Porque nuestros ancestros lo tenían, al menos mi abuela es una mujer muy bondadosa, que yo me crié con ella y la vi que pasaba gente y ella les daba comida y a veces acá vemos que, o sea, no hacemos nada, ¿no? Por ejemplo, y ponemos excusas que estamos en un país muy industrializado, que todo va muy rápido, pero sí es bueno detenerse, pienso yo, a ver qué obra puedo hacer yo con mi hermano, ¿no? Que de pronto lo puede necesitar.
Sí,
A
Isabel, te
través de la
perdí.
Kabbalah, ¿cómo podemos, en conclusión, cultivar estas partes?